Aquí siempre tendrás la información al instante. Mantente en sintonía de la única con identidad local, Radio Los Vilos.
¿Cómo están? Les saludamos desde aquí, desde la Radio Los Vilos, ubicada en pleno centro de Los Vilos, calle Talcahuano 299, donde están nuestros estudios centrales. Y por supuesto, para entregarles, como es habitual en este horario, un completo informe de las principales noticias acontecidas durante la jornada y que se las entregamos a continuación. Pasemos a revisar de inmediato entonces las principales noticias acontecidas durante la jornada de hoy. El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que en el marco del caso Niños Haitianos que ingresaron de forma irregular al país, el ministro Francisco Pérez Maquena dispuso el envío de un equipo a Haití para evaluar los procesos y sistemas del consulado y reorganizar sus operaciones. La Cancillería agregó que la cartera, en coordinación con todos los ministerios involucrados, está colaborando activamente con la investigación de la Fiscalía, poniendo toda la información requerida a disposición de las autoridades competentes. En línea con la instrucción del presidente, don José Antonio Kast, el ministro Pérez Maquena ha establecido que es de máxima urgencia para la Cancillería el esclarecimiento de los hechos y ha mandatado a todas las reparticiones a entregar su plena colaboración con el Ministerio Público. Durante la ceremonia del aniversario número 93 de la PDI, el presidente José Antonio Kast fue consultado por el caso de ingreso irregular y masivo de menores haitianos, por el cual la Policía de Investigación ha estado cuestionada por la falta de verificación de vínculos familiares, señalando que tengo la convicción total, dijo el presidente, de que la Policía de Investigación se ha realizado su labor como corresponde. En cuanto a si no está en duda la confianza de la PDI, el jefe de Estado respondió que yo al menos no tengo ninguna duda del trabajo profesional serio que realiza la institución de la Policía de Investigaciones y por eso hoy día nos alegra tanto compartir este aniversario número 93 con ellos, dijo. El delegado presidencial metropolitano, don Germán Codina, adelantó que se convocará un Consejo de Seguridad Municipal para coordinar a los alcaldes de la región en la búsqueda de niños haitianos que habrían ingresado de forma ilegal al país. Codina afirmó que estoy tratando de adicionarle también la participación de alcaldes que no están consignados en la ley para estos efectos, pero sí como una manera de poder coordinar y abordar esfuerzos. El ministro de Seguridad Pública, don Martín Arrau, respondió a las críticas ante que el Ejecutivo no radique el caso de los menores haitianos en su cartera, defendiendo el rol del Ministerio de Desarrollo Social y diciendo que lo más importante y la prioridad número uno son los niños y dar tranquilidad a eso, y ahí es donde entra el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, quien tiene acceso a muchísimas bases de datos del Estado, dijo. El ministro de Defensa, don Fernando Barros, se refirió a la denuncia penal del Servicio Nacional de Migraciones, CERMIC, que alertó sobre este posible tráfico de niños. Esto luego que el organismo dirigido por Frank Zuberman presentó la acción ante la Fiscalía Regional Metropolitana por un eventual delito de tráfico de menores relacionado con vuelos chárter provenientes de Haití que llegaron a Chile entre enero y octubre del año 2025. De acuerdo a un comunicado del servicio, la denuncia surge a partir de fiscalizaciones realizadas de manera conjunta entre Migraciones, la Contraloría General de la República y la Policía de Investigaciones. Barros partió señalando que sobre el caso que aquí hubo una política de Estado en el sentido de tratar la migración de personas de Haití de una forma determinada. Barros detalló que entre el año 2022 y el año 2025 se otorgaron aproximadamente 16.500 visas de reunificación. Esto es una visa de carácter humanitario en el sentido de permitir que hijos y padres puedan juntar. Agregó que quiero decir responsablemente, sin ser encargado de la investigación, que no hay ningún antecedente serio que indique que estamos frente a un tema de tráfico de niños, de órganos, de prostitución infantil. Añadió, no hay ningún antecedente de que estos niños están desaparecidos o perdidos, aseguró. Un bloque transversal de parlamentarios que incluye a la UDI, Renovación Nacional, Evópolis, el Partido Socialista y también el Frente Amplio, presentó un proyecto de reforma constitucional para endurecer los requisitos de las acusaciones constitucionales en Chile. El objetivo primordial es devolverle su carácter de herramienta de última instancia y evitar la banalización de este mecanismo fiscalizador que posee el Congreso. La propuesta surge como respuesta al incremento exponencial de estos procesos durante las administraciones de los presidentes Sebastián Piñera y Gabriel Boric. Según los impulsores de esta ley, el sistema actual permite que grupos minoritarios interrumpan la agenda legislativa con costos políticos mínimos. La reforma plantea tres cambios operacionales que son críticos: duplicar el patrocinio inicial de 10 a 20 diputados, exigir una interpelación previa obligatoria para ministros de Estado y requerir que la admisibilidad sea aprobada por la mayoría absoluta de los parlamentarios en ejercicio. Al respecto, el senador y presidente de Evópolis, don Luciano Cruzcoqui, advirtió que la acusación constitucional se ha transformado en una herramienta que secuestra el debate político por parte de grupos menores. Bastan hoy día 10 firmas, por lo que tiene muy bajo costo político y permite una irresponsabilidad política enorme, dijo, dado que no se paga costo a ciudadano ninguno. Según advirtió el legislador, esta problemática no distingue sector político, se da tanto en sectores de derecha como en sectores de izquierda. El exministro don Pablo Longueira y el diputado y presidente de la Cámara don Jorge Alessandri, frente al memorial de Jaime Guzmán, oficializaron un acuerdo para conformar una lista de unidad de cara a las elecciones internas de la UDI. El pacto contempla que Alessandri compita por la presidencia de la colectividad, mientras que Longueira asumirá como candidato a secretario general. En la actividad, Alessandri reveló que este acuerdo requirió mucha conversación. Recurrió a un esfuerzo, dice. Muestra que la UDI es un partido político maduro que está dispuesto a hacer grandes acuerdos, porque Chile necesita partidos fuertes, dijo. Partidos convocantes, partidos que den soluciones al país y, evidentemente, en los meses que faltan, hasta la elección a final de año, vamos a recorrer el país, dijo. Vamos a conformar una lista potente y vamos a salir a motivar a más personas con el servicio público o a más personas con el servicio de Chile, dijeron. El Ministerio de Salud informó que durante la semana epidemiológica 23, entre el 7 y el 13 de junio, la positividad de las muestras alcanzadas o alcanzó un 52%, cifra superior a la registrada en la semana previa, un 48,4%, y es una de las más altas de este año 2026. El virus predominante es la influenza, con un 29,9% de los casos detectados, una proporción inferior a lo registrado la semana pasada, 32,2%, afectando principalmente a las personas de 5 a 14 años. La cartera añadió que el rinovirus es el segundo virus más detectado, con un 23,4% de los casos, porcentaje inferior a lo registrado la semana anterior, mientras que la influenza tipo B está en tercer lugar, representando el 19,2% de los casos detectados y también inusual. Esto debido a dos razones. La primera, por la temporada de circulación, porque en general predomina en el segundo semestre, y la segunda, por la magnitud, ya que hay una mayor detección de casos en el periodo de invierno. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo descartó la paralización de obras de demolición de las casas construidas en el sector del Olivar con la constructora San Sebastián Limitada, en medio de la pugna judicial con la compañía. Esto luego de que la defensa de la constructora San Sebastián solicitara al segundo juzgado civil de Valparaíso, como medida prejudicial probatoria del proceso, solicitar el informe de un perito ingeniero o constructor civil para verificar las fallas que acusa el Mimbo, lo que fue aprobado por el tribunal. Según consignó un medio de comunicación relevante a nivel nacional, el documento mencionó que la demolición liderada por la cartera producirá la destrucción irreversible de la evidencia material necesaria para acreditar el correcto cumplimiento contractual de mi representada y, al mismo tiempo, alterará ilegítimamente la carga de la prueba que corresponde al Serviu de Valparaíso respecto de los defectos e irregularidades técnicas que imputan a esta parte. Al respecto, la cartera señaló en una declaración que como ministerio desconocemos la información expuesta por el abogado de la constructora San Sebastián Limitada, de la cual no hemos sido notificados, y que en marzo el MINBU interpuso acciones judiciales por los delitos de estafa, uso malicioso de certificaciones, coacción, amenazas, fraude al fisco, cuasi delito de peligro por infracción a normas de seguridad estructural, tráfico de influencias y obtención fraudulenta de prestaciones estatales. El ministro de Agricultura, don Jaime Campos, el director de CONAF de la región metropolitana, don Mario Pintos, el gerente de Bosques y Cambio Climático de CONAF, don Alfonso del Río, y el presidente del Club Deportivo Universidad Católica, don Francisco Urrejola, encabezaron el inicio de las labores de reforestación del Parque Natural San Carlos de Apoquindo, gracias a la donación de 100 árboles nativos realizada por la Corporación Nacional Forestal. La iniciativa tiene como fin principal la rehabilitación de 500 hectáreas del Parque Natural San Carlos de Apoquindo, que en diciembre pasado resultaron afectadas producto de un incendio forestal. Al respecto, el ministro Campos sostuvo que cuando se recuerda el proceso de erosión y de desertificación que existe en Chile, creo que aquí estamos dando una prueba elocuente de cómo debemos trabajar en conjunto los actores públicos y privados para tener un medio ambiente mejor. Una nueva jornada histórica vivió la Universidad de Chile con la asunción de la nueva rectora de la institución. La profesora Alejandra Misala Salces recibió de manos de su antecesora, la profesora Rosa Deves Alessandri, la medalla que la inviste como rectora de la institución. Así se dio cierre al periodo de la profesora Deves, quien encabezó la Universidad de Chile entre el año 2022 y el año 2026. Misala destacó que la Universidad de Chile pertenece a su comunidad y al país. La recibimos de quienes la construyeron antes que nosotros y tenemos el deber de entregarla fortalecida a quienes vendrán después. El jefe del Ministerio Público, don Ángel Valencia, designó a Rolando Canaguate Ronda en el cargo de fiscal regional de Ñuble y asumirá sus funciones el 7 de agosto. La designación se enmarca en el concurso público convocado por la Corte de Apelaciones de Chillán, cuyo pleno elaboró la terna presentada al fiscal nacional en conformidad con lo establecido en la Constitución y en la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público. El Juzgado de Garantía de Loncoche decretó la medida cautelar de internación provisoria para los adolescentes involucrados en el crimen de una madre y donde una de las indicadas como autoras en su propia hija o es su propia hija. La disposición para la hija es por el cargo de homicidio calificado y para los otros dos es por considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. El plazo de investigación, en tanto, se fijó en 4 meses. Dos defensores públicos fueron amenazados y agredidos físicamente en las afueras del Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Concepción, esto en la región del Biobío. El ataque fue protagonizado por familiares de estudiantes o del estudiante Jeremy Venegas, de 17 años, asesinado el año 2024 en la comuna de Lota, quienes manifestaron su indignación luego de que el tribunal dictara un veredicto condenatorio que recalificó el delito de homicidio calificado a homicidio simple para los 3 autores del crimen. Tras el altercado en la vía pública, los profesionales constataron lesiones leves y recibieron el respaldo inmediato de la Defensoría Penal Pública, institución que condenó enérgicamente lo ocurrido y anunció la presentación de acciones legales. El jefe regional de la institución en el Biobío, don Osvaldo Pizarro, criticó con dureza la agresión y respaldó la labor de los afectados. Por su parte, el Poder Judicial emitió un comunicado aclarando que la audiencia al interior del tribunal contó con estrictas medidas de seguridad y salidas diferenciadas a cargo de gendarmería. Además, precisó que la agresión ocurrió en el exterior del recinto, en el momento en que los defensores civiles se retiraban definitivamente del edificio corporativo. Un encuentro para vender varias cajas de láminas de álbum del Mundial 2026 terminó con los falsos compradores disparando al hombre que las ofreció en redes sociales. El asalto ocurrió en el sector de Villa Portales, esto en Estación Central, Región Metropolitana, y fue captado en un video que además muestra a los responsables escapando de la escena con la mercancía. Según la información de Carabineros, la víctima coordinó la venta con uno de los sujetos a través de la página de Facebook y conoció a un segundo involucrado en el punto de encuentro. Una vez en el lugar, uno de los delincuentes extrajo un arma de fuego para obligar al vendedor a entregar las láminas sin recibir el pago acordado, pero este opuso resistencia. En otro ámbito de la información, Codelco descartó que exista una decisión sobre la venta de sus participaciones en las minas El Abra y Quebrada Blanca, luego de que trascendiera que el presidente del directorio, don Bernardo Fontaine, estaría evaluando esa alternativa para aliviar la deuda de la estatal. La compañía señaló que ni el directorio de Codelco ni su presidente han analizado, discutido o adoptado decisión alguna respecto de la venta de dichas participaciones. La presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril, SOFOFA, Rosario Navarro, urgió medidas para impulsar el mercado laboral en el país y aseguró que no basta con la mega reforma que impulsa el gobierno y que se está tramitando en el Senado. ¿Qué dice? Dijo, creo que la mega reforma va por un buen camino, pero tenemos que empezar a empujar otras cosas. Con la mega reforma no basta. El desempleo es un tema doloroso que está ocurriendo, dice. Ojalá se lleguen a discutir otros temas que puedan tener impacto en el crecimiento económico, que es el mejor motor para generar empleo, señaló. Las exportaciones de bienes y servicios no cobre, no litio de la región de Valparaíso alcanzaron los 1.161 millones de dólares durante el periodo enero-mayo 2026. Esto según cifras entregadas por la subdepartamento, de inteligencia de mercado de ProChile, y esto en base a información del Servicio Nacional de Aduanas. De acuerdo con la información de ProChile, el sector agropecuario lideró los envíos con 836 millones de dólares. Le siguen el sector manufacturas con 102 millones de dólares, minerales con 74 millones de dólares, pesca y acuicultura 42 millones de dólares y servicios que totalizó 37 millones de dólares. De todas maneras, se indica que esto notó un alza del 11,7% en relación al año anterior. La Corte Suprema rechazó el recurso de amparo presentado por el vicepresidente de Azul Azul, don José Ramón Correa, representante legal de la sociedad Romantino Viajero, por la incautación de equipos en el marco de la investigación en el denominado caso Sartor. Al momento de la incautación, Correa no entregó las claves de los dispositivos Apple, lo que dificulta el análisis. En su sentencia, la segunda sala del máximo tribunal, integrada por los ministros y ministra Leopoldo Llanos, María Cristina Gajardo, Jorge Cepeda, Dinko Franulix y Hernán Crisosto, descartó infracción al ordenar las medidas instructivas. La decisión se adoptó con el voto en contra de los ministros Llanos y Gajardo. El técnico de la Universidad de Chile, don Fernando Gago, tras sentir molestias tras el partido ante O'Higgins, fue operado de urgencia, ya que le encontraron dos arterias tapadas, arriesgando un evento cardiovascular mayor. De momento, se espera que Gago se mantenga en observación este sábado y domingo y que se ausente del partido del domingo ante Santiago Wander, siendo reemplazado en la cabina técnica por Fabrizio Colocini. La cuarta incursión en el campeonato Copec Rally Móvil tendrá este fin de semana el piloto Tomás de Gabardo, Tim Hocker, quien junto a su nuevo navegante Vicente Danino tomará parte de la cuarta fecha del certamen en Nacimiento y Negrete, esto en la región del Biobío, que se disputará por caminos insertos en la fecha del Mundial de la Especialidad programada para septiembre próximo. La competencia de este sábado 20 y domingo 21 tendrá un recorrido total de 468 kilómetros, de los cuales 118 se dividirán en 10 especiales, 4 el sábado y 6 el domingo. La prueba será bastante compleja debido a que se esperan lluvias en ambos días, lo que dificultará el andar de los 41 autos inscritos, 16 de ellos de la categoría Volkswagen Golf, donde compite de gabardo.
Encuéntranos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Los Vilos. También visita nuestra página web www.radiolosvilos.cl. Somos Radio Los Vilos, 99.1 FM.
En noticia relevante a nivel internacional, Israel y el grupo chiita libanés Hezbollah pactaron un alto al fuego, según un funcionario estadounidense, después de que los combates entre ambos amenazaran el reciente acuerdo para poner fin a la guerra en Medio Oriente. El llamado Memorando de Entendimiento prevé un alto al fuego en todos sus frentes, incluido el Líbano, una condición en la que había insistido Irán, aliado de Hezbollah, para poner fin al conflicto. Irán recalcó que el estrecho de Hormuz está abierto al paso seguro de buques mercantes en cumplimiento con la aplicación del acuerdo alcanzado con Estados Unidos para el cese de las hostilidades en Oriente Próximo. Irán ha adoptado las medidas necesarias para garantizar el paso seguro de los buques mercantes por el estrecho de Hormuz, de conformidad con el memorando de entendimiento sobre el fin de la guerra y el tráfico marítimo continúa en su ruta, dijo el portavoz de la Cancillería iraní, Ismael Bakishay. El embajador de Estados Unidos en Israel, Mickey Huckabee, criticó al ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, por pedir que Estados Unidos debe ejercer la presión necesaria sobre el gobierno israelí para que deje de atacar el Líbano. Y se preguntó si Francia se informa a través del partido Milicia Chií Hezbollah. El ministro francés de Exteriores dijo que Israel debe detener sus ataques contra Hezbollah. El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, anunció que a partir del siguiente curso, o el siguiente año, 2027-2028, los alumnos del primer año del instituto en Francia recibirán una hora semanal de clases sobre inteligencia artificial. No podemos dejar que una generación entera descubra la inteligencia artificial sin darle las claves para entenderla y para controlarla. Así lo indicó el personero en un mensaje de su cuenta X en el que hizo este anuncio. El personero señaló que todos los alumnos de segundo se beneficiarán de una enseñanza dedicada a la inteligencia artificial de una hora por semana integrada en las clases de ciencias, digitales y tecnología. Se tratará de integrar conocimientos del funcionamiento de los modelos, los usos que se les puede dar, cuestiones éticas que plantea, pero también abordar cuestiones de soberanía digital y desarrollar un espíritu crítico frente a las manipulaciones y las falsas informaciones. La candidata derechista Keiko Fujimori volvió a exhortar a su rival, el izquierdista Roberto Sánchez, al respetar los resultados una vez más que los jurados electorales. La candidata del partido fujimorista Fuerza Popular dijo que las cifras son contundentes, con el cómputo al 99% de la votación que le otorga más de 50% de votos, y le recordó al partido de Sánchez, Juntos por el Perú, que los votos de los peruanos de cualquier ciudad o del extranjero son válidos y deben ser respetados. Agentes de las Fuerzas de Seguridad de México hallaron en una fosa clandestina localizada en el centro del país los cuerpos sin vida de una pareja estadounidense que llevaba desaparecida desde el pasado 20 de mayo. Según informaron medios mexicanos que citan fuentes del Ministerio Público, los cadáveres de los estadounidenses fueron encontrados en una zona boscosa del municipio de Ocoyoacac, en el Estado de México. Los cuerpos pertenecían a Guillermo Chaffet y Zafar Padensi, de 57 y 56 años respectivamente, quienes tendrían la doble nacionalidad mexicana y estadounidense y residían actualmente en el Estado de México. La pareja fue dada como desaparecida en la Ciudad de México el pasado 20 de mayo, cuando acudían a una reunión y fueron interceptados por terceros. Los familiares de la pareja habrían reclamado apoyo a la Embajada de Estados Unidos, cuyas autoridades no se han pronunciado de manera oficial tras el hallazgo. El presidente de Ecuador, don Daniel Noboa, firmó un decreto que permite el despliegue de militares extranjeros en las operaciones del conflicto armado interno declarado contra el crimen organizado y les otorga inmunidad conforme a los acuerdos e instrumentos internacionales suscritos por el país. El gobernante anticipó que desde hoy los narcoterroristas se enfrentarán a un Ecuador más fuerte y preparado y que ya no peleará, solamente lo enfrentará. Vamos con el tiempo. Santiago se presenta este sábado cubierto y con neblina, variando a nublado, y se espera una temperatura máxima de 14 grados. Los siguientes son los pronósticos por ciudades de nuestro territorio nacional. Arica estará cubierto, variando despejado, se esperan 21 grados como máxima. Iquique, cubierto, variando a nublado, máxima 20 grados. Calama, despejado, 25 como máxima. Antofagasta estará cubierto, variando a nublado, 18 como máxima. Rapa Nui, Isla de Pascua, nublado y chubascos ocasionales, 22 grados como máxima. Copiapó y Vallenar estará con nubosidad parcial, se espera una máxima de 23 grados, mientras que La Serena y Coquimbo estará nublado con una máxima de 16 grados. Llegamos a Los Vilos, Huentelauquén y Pichidangui, estará despejado, variando nublado, máxima 19 grados. Viña del Mar y Valparaíso, cubierto y neblina, variando a nublado, habrán vientos hasta 40 kilómetros por hora, se espera una máxima de 14 grados. Los Andes y San Felipe se estará nublado, 17 como máxima. Archipiélago Juan Fernández, nublado, variando nubosidad parcial, 18 como máxima. Rancagua, Curicó estará cubierto y chubascos aislados, se espera una máxima de tan solo 13 grados. Talca, Chillán, Concepción y Los Ángeles estará cubierto y chubascos aislados, se espera una máxima de 11 grados. Temuco, Valdivia y Osorno estará nublado y chubascos débiles, 10 como máxima. Puerto Montt, cubierto y lluvia, 9 grados como máxima. Chaitén y Quellón y también Coyhai, que estará nublado y lluvia débil, se esperan 10 grados como máxima. Llegamos a Punta Arenas, donde estará nublado con una máxima de 6 grados. Puerto Williams, Punta, sur de nuestro país, nublado, chubascos débiles, chubascos agua-nieve. Se espera una máxima de tan solo 5 grados. Y por último llegaremos a nuestro territorio antártico, donde estará cubierto y chubascos de nieve. Habrán vientos hasta 60 kilómetros por hora y se espera una máxima de no más de 1 grado.
Encuéntranos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Los Vilos. También visita nuestra página web www.radiolosvilos.cl. Somos Radio Los Vilos, 99.1 FM.
Y por último, la Capitanía de Puerto de Los Vilos entregó información sobre marejadas que se van a producir este fin de semana. Según la información proporcionada por esta capitanía y que abarca a la jurisdicción desde Pichidangui hasta el sector de Ovalle, indica que para el sábado 20 y el domingo 21 y también el lunes 22 habrá nubosidad parcial, estará con una visibilidad de 10 kilómetros, habrán vientos de 20 a 30 nudos y va a haber marejada con rompiente en borde costero. Las olas el día sábado van a estar entre 2 a 3 metros, el domingo entre 3 a 5 metros y luego el lunes habrán marejada de 2,5 a 5 metros. Los eventuales cambios a las condiciones previstas las informarán oportunamente en un comunicado, dice. Hasta aquí el informe de noticias correspondiente de la jornada de hoy. Un próximo resumen de informaciones mañana. No mañana, el lunes en este mismo horario. Por su atención, muchas gracias. Que tenga usted bonita jornada.